bien, buenas tardes a todos. Sí, ciertamente también disfrutamos de las diferentes estaciones, las cuatro estaciones aquí en Ohio. Ciertamente la que menos me gusta es la nevada, a la que nos estamos acercando, pero ciertamente es hermoso ver la nieve allá abajo en el campo, en los árboles y en el paisaje, pero es bueno estar con ustedes, todos. Y al pensar en este mensaje, hermanos, cuando empezamos a pensar en el cambio por un momento, el cambio puede ser dramático. Piensa en eso por un momento, solo por un momento. El cambio puede ser dramático. Te puedo dar un ejemplo. Cuando yo era un niño, y estoy seguro de que muchos de ustedes, cuando empiece a contar la historia, muchos de ustedes tendrán una experiencia similar o una experiencia similar a la que les explicaré ahora mismo. Cuando empecé aquí en la primaria, entonces tu mente comienza a abrirse al mundo natural. Empiezas a ver la belleza de los animales, y específicamente en la escuela primaria, en un momento hubo una pequeña locura por los gusanos de seda. ¿Quién había corrido o trabajado alguna vez con gusanos de seda? Un par de personas lo hicieron. En Sudáfrica hubo un momento en que todo el mundo tenía gusanos de seda. Así que comencé también con entre 5 y 10 gusanos de seda. Ahora, estos pequeños, cuando los tienes, miden aproximadamente una pulgada de largo, y algunos de ellos rápidamente comienzan a crecer y crecen y comienzan a engordar mucho. ¿Por qué? Porque a medida que los consigues los metes en una caja de zapatos y, ¿qué comen? Oh, afortunadamente, teníamos una morera en el frente del jardín. Eso decían mis padres, y todos dicen que les gustan las hojas de morera. Entonces empiezas a darles de comer hojas de morera y ves todas esas orugas mientras comen. Eso es casi todo lo que hicieron. Y en un par de semanas, estas orugas delgadas de una pulgada inmediatamente, justo cuando regresas de la escuela, un día son más grandes, al día siguiente son aún más grandes y más largas y luego, antes de que te des cuenta, miden tal vez 2 pulgadas de largo y realmente casi tan gruesas como tu lápiz, el lápiz que tienes en la mano. Luego, poco después, de repente empiezas a ver que empiezan a girar. Comienzan a producir seda. Algunas de ellas hacían seda blanca, otras más de un oro amarillento y las damas con sus medias que usan, algunas de ellas están hechas de seda, entonces colorean esas sedas, pero el gusano de seda produce seda blanca o amarilla. Hicimos marcapáginas con ellas, muchas, muchas cosas. Si tienes una Biblia o un libro que estás leyendo, simplemente colocas un marcador y esa fue una locura que tuvimos. Luego, después de un tiempo, esta pequeña oruga, una más grande, comienza a tejer un capullo. Ya no te hacen el marcapáginas. Ahora van a la esquina de la caja de zapatos que tienes y comienzan a girar hasta formar un capullo y te preguntas, ¿por qué hacen eso? Y en poco tiempo, se cerrarán completamente en ese capullo y desaparecerán y habrá completo silencio. Ya no tienes que alimentarlas. No tienes que hacer nada. ¿Qué haces? Tomas la caja de zapatos, está en tu mesa y haces tu tarea y ya no necesito esto. Se mete en el armario. Luego, aproximadamente 2 o 3 semanas después, comienzas a escuchar un batir de pequeñas alas en tu armario. No tengo nada vivo en mi armario, así que vas y recuerdas esos gusanos de seda, y de repente ves polillas, diferentes polillas. Si tenías suerte, empezando con 5 o 10, tal vez algunas sobrevivieran, tal vez te quedaran 7, pero la mayoría sobreviviría, y poco después, las polillas niño y niña comienzan a encontrarse, y antes de que te des cuenta, tienes huevos, y ellos ponen huevos y cubren los huevos y esa caja de zapatos por completo. Luego esos pequeños huevos negros en la caja de zapatos, aquellos de ustedes que los vieron, es casi como la punta del bolígrafo, su bolígrafo con el que escriben, que es más o menos del tamaño de los huevos, de los gusanos de seda. De nuevo, luego hay un silencio total y vuelves a la caja de zapatos, vuelves a tu armario y, unas semanas más tarde, aparecen nuevamente. Escuchas un sonido diferente saliendo de la escuela, un pequeño sonido de gateo que escuchas, y abres tu armario, abres la caja de zapatos y la sacas. Y hay cientos o quizás miles de pequeños gusanos de seda. ¿Y qué haces? Comienzas a alimentarlos y comienzas a compartirlos porque tienes muchos, muchos de esos, y luego ese ciclo continúa. Pero hermanos, eso es en pocas palabras lo que ustedes han aprendido en la escuela primaria en biología y lo que he visto en la práctica, y ustedes que tenían sus propios gusanos de seda y los criaban y trabajaban con ellos y ellos producían seda para ustedes, y nosotros usamos los gusanos de seda de muchas maneras. Pero ese es el ciclo de vida de muchos, muchos animales. Y acabo de explicar aquí específicamente el ciclo de vida de las mariposas gusanos de seda. Pasan por el mismo ciclo de vida. Y recordarás que en biología este proceso se llama metamorfosis. ¿Quién puede recordar ese nombre? Todos pueden recordar ese nombre. Así que no se trata solo de gusanos de seda, sino también de mariposas. Piensen en las hermosas mariposas cuando comenzamos el mensaje hablando de las estaciones. Cuando lleguemos a, si llegamos a la primavera, veremos muchas, muchas mariposas y pasarán por este proceso. Hay cuatro etapas, por las cuales la mayoría de los animales pasan. Algunos animales pasan por una etapa diferente que es un poco más corta. Pero los que pasan por cuatro etapas es sencillo. Tal como lo mencioné, no los encontré en la etapa de huevo, pero dicen es la gallina o el huevo, ¿cuál es primero? Entonces comenzamos con los huevos y luego los huevos eclosionan y se convierten en una larva o una oruga, y luego giran en una pupila, ya sea en un capullo o en lo que llaman crisálida. Y luego la fase adulta es la mariposa o la polilla, como hablamos de esas dos. Pero diferentes insectos y animales pasan por un proceso similar llamado, como mencioné, metamorfosis. Entonces, ¿por qué hablamos de metamorfosis? Esta no es una clase de biología, es un sermón. Entonces, hermanos, ¿cuál es la definición mientras pensamos en este proceso? ¿Cuál es la definición? Y si miras cualquier diccionario, dicen que el proceso por el que pasan estos animales, estos insectos, dice el proceso de transformación de una forma inmadura a una forma adulta en dos o más fases distintas. Entonces puede haber dos, describí la que atraviesan los gusanos de seda y las mariposas. Esas son cuatro etapas por las que pasan. Diferentes manuales y diferentes lugares le darán una definición un poco diferente, pero es básicamente lo mismo. El diccionario Merriam-Webster añade algo muy interesante y dice cambio, especialmente por medios sobrenaturales. Entonces, incluso el diccionario dice que algo misterioso sucede con todo este proceso en el que puedes tener un huevo y luego tienes la cría, la oruga, y ella come y luego se convierte en un capullo o una crisálida y luego algo cambió. Desaparecer una mariposa o una polilla, algo que en un momento fue gusano, y ahora de repente tienes una hermosa mariposa con alas. Tenían muchos pies o patas, se podría decir, y ahora de repente solo tienen seis. Ya no lucen iguales. Son completamente diferentes. Hermanos, ustedes y yo como cristianos estamos pasando por un proceso muy similar al que les acabo de explicar. Por favor, acompáñeme a medida que avanzamos en la Biblia hasta Romanos 12, y usted hará la pregunta, ¿cómo, señor Filgiún, dónde irá para encontrar la palabra metamorfosis? ¿Está eso incluso en la Biblia? ¿Nos llevarás al Génesis? ¿Vamos a hablar de la semana de la creación? No, te estoy llevando aquí mismo a Romanos. Si usted pasa conmigo, Romanos capítulo 12, y saltemos directamente al primer versículo aquí, Pablo hablando a los romanos, y estamos leyendo, todos, en inglés, pero recuerden que ellos podrían entender el idioma aquí del Nuevo Testamento que está en griego. Así que, hermanos, os ruego, versículo 1 por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa es una instrucción para nosotros como cristianos santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es una pregunta que usted y yo nos hacemos como cristianos. ¿Cómo podemos servir mejor y más eficazmente a Dios? Eso tenían en mente y Pablo les dio una instrucción interesante. Comienza aquí en el versículo 2 con lo que debemos evitar, a lo que no debemos conformarnos, por así decirlo. Y él dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. La versión King James dice no os conforméis a este mundo. Está hablando de una transformación por la que tú y yo pasaremos, pero dice que no nos conformaremos a este mundo. No empieces a parecerte a este mundo. Y continúa y dice, sino transformaos, hablando de nosotros, hermanos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si pudiéramos encontrar la palabra metamorfosis en la Biblia, solo hay cuatro lugares donde puedes encontrarla, y este es uno de los versículos a los que puedes ir. Los otros dos hablan de la transfiguración de Cristo. En Marcos 2, versículos hablando de ello. El otro en Corintios. Esta, la palabra transformaos, si los griegos hubieran escuchado eso, habrían escuchado, bla, 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 metamorfosis, bla, 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 bla. Nosotros escuchamos transformaos. Entonces no escuchamos esa palabra, pero si los niños estuvieran en la clase de biología en ese entonces, se sentarían y le dirían a su mamá, mami, mami, está hablando de mis gusanos de seda. No, no, este es Pablo, es un apóstol. Él les está enseñando, no a los niños, les está enseñando a los padres, no acerca de criar gusanos de seda, les está enseñando acerca de la vida cristiana. Entonces, hermanos, al pensar en nuestra transformación, nuestra metamorfosis cristiana, por así decirlo, hoy compararemos este cambio dramático en la naturaleza y veremos que ofrece lecciones muy valiosas para nuestra transformación. Eso es lo que veremos. Compararemos el proceso natural por el que pasan los insectos y veremos las lecciones que tú y yo podemos aprender para hacer nuestra transformación, ese proceso que tú y yo pasamos como cristianos, nuestra conversión, para que sea lo más real para nosotros en nuestra mente lo más posible. Y como quiero hacer eso, todos, voy a comenzar y explicarlo en tres etapas o fases simples, y pueden escribir estas fases. Vamos a comparar el proceso físico y luego aplicarlo a nosotros como cristianos. Pero la primera que quiero que escribas, esta primera fase de tres que discutiremos es simplemente escribir el punto de partida. Vamos a explicar, mirar la comparación entre el proceso natural y ver las lecciones que podemos aprender. Y el primer proceso o fase que veremos es solo el punto de partida, y luego veremos esa parte intermedia que llamaremos proceso de transformación, y luego la tercera es la meta final. Esas tres cosas, eso es lo que vamos a cubrir hoy. Pero quiero hacer una conexión fuerte, hermanos, desde el principio, no solo con el proceso físico, sino con la parte espiritual que es importante para ustedes y para mí. Y para hacer eso, vayamos a 2 de Corintios. Quiero vincular una palabra a cada uno de ellos, el proceso inicial, el punto de partida, el proceso de transformación y el objetivo final. Quiero hacer una fuerte conexión con nuestro caminar cristiano yendo a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 11. Nuevamente, cuando Pablo se dirige esta vez a los corintios, sabemos que pasaron por periodos muy, muy difíciles como congregación. Había que abordarlos aún personal, por así decirlo. Pero aquí leemos en 2 de Corintios 11, y continuaremos en el versículo 3. Pablo dice, pero temo, entonces algo estaba sucediendo en la congregación y Pablo tuvo que abordar este tema. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Ahí vamos al Génesis, al principio. Como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo estaba preocupado por la mente de los hermanos. Le preocupaba que algo pudiera engañarlos. Y hermanos, al hacer esta conexión, quiero asegurarme de que tengamos una verdadera comprensión de los siguientes tres elementos, y los voy a mencionar. Tienes que tener, si pasamos por nuestra transformación, tienes que tener estos tres elementos en orden. Y en la Iglesia de Dios, lo hacemos. Los tenemos claros. Tenemos los tres, la verdadera comprensión de los tres que les voy a leer ahora. A Pablo le preocupaba que estuvieran cayendo en el engaño. Y leemos aquí en el versículo 4, porque si viene alguno predicando, hermanos, nosotros en la iglesia de Dios, el ministerio y en la literatura que tenemos, no predicamos a otro Jesús. Predicamos al verdadero Cristo. Entonces el primer elemento, el primer rol, la primera parte que escribimos de esas tres cosas es Cristo. Te dejaré mencionar o te mencionaré dónde ponerlo ahora. Que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, tienes que tener el verdadero Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces esas tres cosas, el verdadero Cristo, el verdadero Espíritu de Dios y el verdadero Evangelio, tienen que estar claras en nuestra mente, y entendemos que esos son elementos básicos, principios básicos de la vida cristiana. Y quiero que ustedes, hermanos, agreguen algo al punto de partida. Dije, quiero hacer una conexión entre lo natural y luego nuestros cristianos caminantes al lado de tus notas en el punto de partida. Simplemente escribe Cristo. Cristo como nuestro punto de partida. Luego, en el proceso de transformación, puedes simplemente escribir el Espíritu de Dios y la meta final que tenemos. Hermanos, todos sabemos y entendemos que ese es el verdadero Evangelio. Tenemos que tener el verdadero Evangelio claro en nuestra mente. Así que comencemos mientras continuamos repasando estas tres sencillas fases durante el resto del mensaje. Comparando el proceso físico con nuestra caminata y qué lecciones podemos aprender tú y yo. Como mencioné, esta no es una clase de biología, sino un mensaje al pueblo de Dios para animarlos, hermanos, a mirar ciertos elementos y que puedan entusiasmarse con lo que ustedes y yo estamos pasando. Así que veamos la parte física del punto de partida. ¿De dónde vienen estos gusanos, las orugas, como mencioné, por dónde empiezan? Y ya lo mencionamos en la definición, el hecho de que una oruga comienza su vida en la tierra. Tiene una movilidad limitada, es inmadura. Entonces ese es uno de los inmaduros. Cuando vi ese pequeño gusano de seda en mi caja de zapatos en casa, esa fue una fase inmadura por la que está pasando ese animal, ese insecto. Comen todo el día, mastican hojas jugosas y, de repente, empiezan a girar. Pero hay algo que debe suceder y es una parte muy importante de todo el proceso. Si esto no sucede, todo su proceso de transformación puede verse obstaculizado. Su propia vida puede verse obstaculizada si no pasan por esto, y hay que anclarlos. Deben estar anclados. Cuando esté gordo y jugoso, listo para comenzar a producir esa seda, los gusanos de seda y se tejen en el capullo, ellos, hermanos, tienen que anclarse. Este es un proceso vital. Imagínese que atraviesan, se convierten en crisálida o en el capullo. Se cuelgan, tienen que adherirse a la naturaleza. Es un proceso antinatural tenerlos en una caja de zapatos. Entonces, en la naturaleza, estos pequeños animales crecerán y se adherirán a una ramita o a una hoja. Ese es un paso muy, muy importante en todo ese ciclo de vida. Si esto no sucede correctamente o ese apego, esa ancla se rompe, nuevamente pueden convertirse en alimento para cualquier otro animal al que le encantaría comerse una jugosa oruga que está en algún tipo de cambio, proceso de cambio. Esto es muy vital para su existencia continua. Para yo poder verla salir del capullo y convertirse en polilla, fue una parte muy importante. Tienen que anclarse. Entonces, hermanos, ahora saltemos del ejemplo físico que Dios nos da de la creación que Él hizo. ¿Qué necesitamos tú y yo desde el principio, desde nuestro punto de partida? Cuando Dios nos convirtió, cuando empezamos como cristianos, nosotros también necesitamos estar anclados, ¿no? Pasemos al capítulo 15 de Primera de Corintios. Estás en Segunda de Corintios, vayamos a Primera de Corintios. Mencioné que Pablo tuvo que abordar muchos de los problemas de la congregación, pero para muchos de los corintios, Pablo era el padre del Evangelio. Él fue quien les enseñó el verdadero Evangelio, Pero aquí en el versículo, capítulo 15, comenzamos a leer en el versículo 3, Pablo dice hablando a los corintios aquí al principio, comenzamos al final del segundo libro, en la segunda epístola, esto está aquí hacia el final de la primera, él dice, porque primeramente os he enseñado, antes de darles siquiera el verdadero evangelio, les dijo, primero que nada, lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo primero en su proceso, su punto de partida como cristiano incluso antes de ser apóstol, y qué entregó a sus corintios, y qué quiere Dios entregarnos a nosotros, hermanos, qué entendimiento? En primer lugar, lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, nuevamente la verdad acerca del verdadero Jesucristo, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así que ahí lo tenemos. Pablo, ante todo, dio a los corintios la comprensión del verdadero Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. A eso es a lo que tú y yo nos anclamos desde el principio. Ese entendimiento que Dios nos dio, hermanos, desde el principio, no podemos continuar a través del proceso de transformación ni tener la meta final en mente si no tenemos un entendimiento claro del papel de Cristo en nuestras vidas. Para que maduremos, pasando de ser un cristiano oruga, por así decirlo, de un cristiano inmaduro a llegar a ser maduro, tenemos que tener esto claro, y lo hacemos. Lo tenemos claro, pero hermanos, ustedes y yo necesitamos algo a lo que aferrarnos. Cuando comencé este mensaje para decir que el cambio puede ser dramático, tú y yo pasamos por cambios todos los días, cosas que nosotros, desafíos que enfrentamos, cosas que suceden en tu vida, puedes decir que la vida sucede, y luego hay que tener algo a lo que aferrarse, y esto es lo primero en lo que estamos pensando. Esa ancla que debes tener, que debes saber, que es inamovible, que es inmutable todos los días a medida que avanzas en tu vida, en tu día. Mientras piensa en crecer como cristiano, vayamos a Primera de Corintios, volvamos al capítulo 3, volvamos al principio, o más bien al principio, todavía pensando en ese primer paso, ese punto de partida. Pablo dice en Primera de Corintios 3, versículo 9, yendo un poco más allá con nuestro entendimiento del ancla que tenemos hermanos, porque nosotros somos colaboradores de Dios, hablando del ministerio. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces Dios está construyendo algo, está construyendo su iglesia. Él nos está construyendo hacia el objetivo final, conforme a la gracia de Dios. Hermanos, Dios nos ha dado la gracia para poder crecer y atravesar este proceso. Él lo hace posible. Que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahí está. Y otro edifica encima. Entonces el ministerio, él vino como el padre del evangelio, por así decirlo. Predicó a Cristo. Él vino y puso un fundamento. Un entendimiento fundamental para todos en esa congregación y también para usted y para mí aquí en la era final de la obra de Dios. Puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hay una evidencia más fuerte en los versículos que nos dan evidencia de que Cristo es ese fundamento. Hermanos, surge una pregunta, ¿qué pasa con Cristo? Muchas personas en el mundo profesan conocer a Cristo, muchas profesan creer en Cristo, pero, ¿qué es lo que tiene Cristo que es tu ancla y la mía? ¿A qué debemos aferrarnos cuando pasamos por la fase de transformación? Pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo en esa segunda fase, pero vayamos a Juan todavía sentando los cimientos. Juan capítulo 1. Siempre hay un versículo al que acudir para explicar el papel de Cristo. A veces, hermanos, podemos olvidar el papel que desempeña Cristo, aunque sea una comprensión básica. Vamos Juan 1 y versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Inmediatamente en el primer versículo se nos da el entendimiento de quién es Cristo y quién era cuando estaba con el Padre. Él era el portavoz. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Entonces, cuando miro esa caja de zapatos y veo esa pequeña oruga que está masticando las hojas de mi morera, no lo sabía, pero este versículo nos dice a usted y a mí que Cristo fue quien creó todo ese proceso, esa pequeña oruga y todas esas cuatro etapas por las que están pasando. Eso era lo que Cristo tenía en mente. Y hay lecciones, hermanos, de ese proceso en las que podemos pensar, de las que podemos aprender. Eso es lo que estamos haciendo aquí hoy. Pero continuemos mientras retomamos. Leamos el versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Saltemos al versículo 14. Pensando en Cristo, y aquel verbo fue hecho carne. Eso es muy interesante, hermanos, el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Él habitó hace 2000 años, pero en su mente y en la mía, podemos verlo habitando con nosotros. Si fuéramos los corintios, si fuéramos los romanos, si estuviéramos en el tiempo de Juan y él escribió esto en el primer siglo, ustedes y yo podemos vernos mientras él camina entre nosotros. Tenía el propósito de bajar a caminar y morar con nosotros. Casi, podríamos decir, hizo una metamorfosis inversa. Él ya era Dios. Esa es la meta que ustedes y yo tenemos de llegar a ser como Dios, de convertirnos en seres Dios. Él ya estaba en el principio con el Padre, pero casi hizo la metamorfosis al revés. Él no pasó de la carne a ser Dios como ustedes y yo en nuestro proceso, en nuestra transformación. No, él hizo lo contrario porque vino a habitar entre nosotros, para ser ese ejemplo que ustedes y yo podemos tener, un ejemplo físico del verbo de Dios en la carne. En un ejemplo que ustedes y yo podemos seguir, los libros que hemos escrito desde Génesis hasta Apocalipsis había un ejemplo que caminaba con dos piernas y él era un ser Dios que se hizo carne como ser humano. Y él caminó y mostró ese ejemplo. A eso es a lo que ustedes y yo nos aferramos, hermanos. Lo que él enseñó, las enseñanzas de Dios. Lo que él caminó y enseñó al pueblo, el verbo de Dios, el vocero que cobró vida. Ese fue un cambio dramático por el que él pasó para darnos ese punto de partida para ayudarnos a tener éxito, para que estemos anclados y para atravesar nuestro cambio. Hay que tener un ancla, y él nos la dio. Esa es la palabra de Dios. Hermanos, la tienen en su regazo. En un momento difícil, ¿a dónde van? ¿A quién se acercan? A sus padres, a su esposo, o su esposa, a su ministro, o acuden primero a la palabra de Dios para fortalecer esa ancla, porque verán a medida que avanzamos en nuestro proceso de transformación, y entenderán eso, y serán alentados por eso cada vez más, esa ancla que tienen se hará cada vez más fuerte. Llegó a conocer cómo es la carne, cómo siente la carne, cómo piensa la carne, cómo se comporta la carne para poder ser ese ejemplo. Cuando él se fue, pensando en este mensaje, hermanos, y esa es respuesta para otro momento, pero, ¿por qué Dios le permitió estar solo en la tierra 33 años y medio? Durante un lapso de la existencia del hombre, 6000 años en que Cristo estuvo con el Padre, él fue ese ejemplo por un corto tiempo. Él simplemente entraba y salía, nos dio ese ejemplo para que podamos continuar. Eso es una metamorfosis a la inversa para nosotros, con un propósito, que ustedes y yo podamos tener algo a que adherirnos. Romanos, vayamos al capítulo 12 de Romanos. Hemos estado allí, hemos comenzado allí. Romanos capítulo 12, leeremos el versículo 9. Allí dice, hermanos, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, y seguid lo bueno. Pablo empezó a decir, no os conforméis a este mundo, sino transformaos. Aquí dice confórmate, adhiérete con todo tu corazón, todo lo que tienes adhiérete a la palabra de Dios. Ustedes y yo podemos hacer eso no solo como los animales, una oruga, solo lo hacen una vez. Ustedes y yo podemos hacerlo día tras día tras día. Este no es un mensaje de estudiar su Biblia, pero hermanos, conocer este punto de partida que ustedes y yo tenemos para nuestra transición, ese fundamento es esencial, y ustedes y yo podemos fortalecerlo. Podemos fortalecerlo diariamente porque es necesario cuando vamos a pasar a la siguiente fase, al siguiente proceso. Hermanos, cuanto más fuerte sea su posición de ancla, cuanto más estable sea, más segura será, ayudará a que nuestra metamorfosis espiritual crezca de inmaduros a maduros, de cristianos inmaduros a maduros. Veamos la segunda fase, el proceso de transformación. Y al lado escribieron el Espíritu de Dios, el papel que el Espíritu de Dios tiene en nuestras vidas. No vamos a mirar específicamente el papel, pero en el fondo de su mente, al leer las Escrituras, sabrán que Cristo jugó un papel y aquí específicamente, Dios trajo el proceso de transformación para nosotros como cristianos y juega un tremendo papel. Pero primero veamos nuevamente esa comparación, comparando lo físico ahora que esa oruga tiene que pasar por una transformación. Miremos un poco más de cerca ese proceso. Es muy, muy fascinante ver eso, hermanos, y como dije, en el Merriam-Webster, dicen que hay un pequeño elemento que simplemente dicen es sobrenatural. No pueden identificarlo, y mientras voy a repasar las cosas aquí, hermanos, citas de biología y demás, voy a usar palabras mayores, pero en pocas palabras, la gente, los científicos, realmente no lo saben. Podemos ver esa oruga y podemos ver la mariposa o la polilla, pero, ¿qué sucede realmente que cambia ahí dentro del capullo? Intentan hacer radiografías, intentan hacer resonancias magnéticas, intentan hacer ciertas cosas, pero en realidad no entienden qué está sucediendo ese cambio dentro de ese pequeño capullo. Voy a leer una cita aquí que dice, si bien los científicos han logrado avances significativos en la comprensión de los procesos y mecanismos generales involucrados en la metamorfosis, todavía queda mucho por descubrir. Siempre es interesante cuando leen estos libros científicos que descartan estos grandes nombres, pero en realidad lo que dicen es que realmente no los entendemos. No quieren decirlo abiertamente, pero lo escriben de esa manera y es posible que sientan, vaya, lo saben todo, pero no lo saben todo. Y los detalles pueden variar entre diferentes especies. Aquí hay un par de datos interesantes, hermanos, sobre este proceso que la ciencia ya conoce. Uno de ellos, hay varios de ellos. Acabo de sacar algunos que serían interesantes para nosotros. Ellos dicen, ¿qué hace cuando pasas de ser una oruga otra vez? ¿Cómo se pasa de ser una oruga, aunque quieran dibujarla, hermanos, de niño quieren dibujarla? ¿Cómo se pasa de ser una oruga a una mariposa? Un gusano a algo que vuela. Algo que tiene varias patas a algo que tiene seis. No lo estiman. Hay algo que no está bien. Así que intentaron explicarlo de manera definitiva, sinceramente, hermanos, la regulación hormonal. Ellos dicen hormonas. Las hormonas juegan un papel importante. Como leí aquí, como mencioné, hay muchas palabras importantes, pero lo haremos simple. Las hormonas juegan un papel crucial en el control de la metamorfosis. En los insectos, las hormonas juveniles y las hormonas de la muda o transformación, las hormonas que ayudan a producir la crisálida son actores clave. En los anfibios, especialmente la hormona tiroidea, la tiroxina, es esencial. Estas hormonas desencadenan y coordinan los cambios fisiológicos y morfológicos. Todo lo que dice, fisiológico es la función interna y morfológica es cómo se miran en el exterior. Cómo se cambia algo que funciona como un gusano y luego, un par de semanas después funciona como un insecto volador. ¿Cómo funciona? Dicen que las hormonas juegan un papel. Algo que sucede también son cambios neurológicos. Imaginen que tienen, digamos, 10 pares de piernas y ahora, de repente, solo deben tener 6. Imagínense que ustedes y yo tuviéramos 6 pares de piernas o inicialmente 10 y luego, ¿cómo reducirlas a 6? Todos tenemos un sistema nervioso dentro de nosotros. Si piensan en cablear una computadora o un automóvil, los cables controlan. Ellos envían la electricidad. Esas patas deben poder funcionar, por lo que hay que cambiar todo el sistema de cableado. Todo el sistema de cableado, el sistema neurológico, tiene que cambiar para que solo funcionen las piernas. ¿Cómo funcionan las alas cuando se convierten en mariposa? ¿Cómo hacen eso? Es necesario cambiar todo el cableado. Es misterioso en cierto sentido, hermanos, para nuestra mente e incluso para la ciencia entenderlo. Por ejemplo, mencioné el cuerpo cilíndrico y las piernas, pero lo más significativo, hermanos, es que lo que sucede y que nos intentan explicar es la degradación y remodelación de los tejidos. Rotura de tejidos. Durante la metamorfosis, se produce una degradación de tejidos u órganos. Imagínese que a usted y a mí nos tienen que explicar como si estuviéramos pasando por una metamorfosis física y de repente alguien camina un sábado hacia el agujero y ya no tiene corazón, o, simplemente estoy pasando por una metamorfosis. Me voy a cambiar la semana que viene. Mi corazón estará en mi cabeza o en mi estómago. Estoy bien, o alguien entra en el agujero y de repente tiene más brazos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oh, estoy haciendo mi proceso de transformación en este punto y estoy pasando por una metamorfosis. No vemos que eso suceda, hermanos, pero dentro de ese capullo, eso es en realidad lo que realmente está sucediendo con esa pequeña oruga. Eso está sucediendo seguida de la reorganización hacia una forma adulta. Órganos, y hay que reorganizar las cosas. ¿Cómo lo hacen? El proceso se ve facilitado por la muerte celular programada. Lo que ellos llaman es apoptosis. Sucede en su cuerpo mientras están sentados ahora. Hay pequeñas células que pueden comerse células muertas, comerse células cancerosas. Diferentes cosas que nos ayudan para nuestro cuerpo. Ciertas células mueren, pero este organismo dentro del capullo tiene que morir. Todo el organismo tiene que cambiar. Remodelación del tejido y luego diferenciación en diferentes tejidos. Imagínense que soy un ser humano y luego tengo que transformarme en león o elefante. Toda la transformación del tejido que necesita ocurrir, pero eso es lo que está sucediendo dentro de ese capullo. Es así de dramático, es un gran cambio. En otras palabras, hermanos, las orugas esencialmente se digieren a sí mismas durante este proceso para convertirse en polilla o mariposa. Estoy leyendo aquí en la etapa pupilar de la metamorfosis, una oruga sufre una transformación notable dentro de la crisálida o capullo, la liberación de enzimas que descomponen su propio cuerpo en una especie de sopa de nutrientes. Imagínense que digan evolución. Hablan de que había una sopa. Aquí Dios dice, ¿quieres ver una sopa? Les mostraré una sopa. Eso es una oruga que está cambiando y las enzimas, las hormonas reguladas a una sopa. Y ahora que lo pienso, cuando era más joven también, viendo una película cuando mencioné ver, mostrando la sopa, ¿quién vio Cocodrilo Dandy cuando eran más jóvenes? Una de las primeras películas que vi, la película de Australia que vimos, mis padres nos llevaron a ver Cocodrilo Dandy. Recuerdo que, en la número 2, creo, hay una escena, y esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero este hombre caminando con esta dama y unos matones vinieron con un cuchillo y creo que tenían un cuchillo volteado y dijeron, dame tu billetera. Y la dama se está volviendo loca. Ella dice, dales tu billetera. El tipo, Cocodrilo Dandy, que estaba con ella, dijo, ¿por qué debería darte mi billetera? Él tiene un cuchillo. Y él lo está sacando detrás de él, detrás de esta chaqueta de piel de cocodrilo, este cuchillo largo. Él dice, ¿crees que eso es un cuchillo? Esto es un cuchillo. Ese cuchillo largo. Dios dice, hermanos, el hombre dice que las cosas salieron de una sopa. Él dice que esto es, puedo cambiar algo. Puedo pasar de una cosa a otra. Eso es espantoso. Así que tuve que darle un poco de humor para simplemente nivelar pensando en un animal, un insecto haciéndose a sí mismo sopa. No es algo que queramos comer, aunque la gente sí come orugas y todo eso, pero esa es otra historia. Dentro de esta mezcla espesa, grupos específicos de células llamadas, células específicas allí, hermanos, no voy a leer eso, usan los nutrientes para formar estructuras del insecto adulto, como alas, antenas y patas. Entonces, en esencia, Podríamos decir, en cierto modo, la mariposa o polilla adulta esencialmente se reconstruyó desde adentro hacia afuera, desde adentro, dentro de ese capullo donde realmente no sabemos lo que está pasando. Ellas mismas se construyeron, reconstruyeron ellas mismas. Dios lo incorporó a ellas a través de su genio. Como leemos en Juan, Cristo lo creó. Dice que se están reconstruyendo desde adentro hacia afuera. Ahora hemos terminado con la parte física. Mirémonos a nosotros mismos. Volvamos a Romanos 12, y en realidad están ahí, versículo 2. No voy a leer con frecuencia lecturas de diferentes versiones de la Biblia, pero pensé que esto sería útil, hermanos, como parte espiritual para ustedes y para mí. Es fundamental pensar que se están reconstruyendo desde adentro hacia afuera. Pablo dijo que somos transformados por la renovación de nuestra mente, y quiero leer aquí solo la versión amplificada. Este versículo, capítulo 12, ya no os conforméis a este mundo con sus valores y costumbres superficiales, sino transformaos mediante el cambio progresivo de inmaduros a maduros mediante la renovación de vuestra mente, enfocándose en los valores piadosos y las actitudes éticas. Ahora, ese no es un término que usaríamos, pero entendemos nuestras actitudes que debemos tener como cristianos y que comprobéis por vosotros mismos cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto en su plan y su propósito para ustedes. Ustedes y yo, hermanos, no hemos cambiado, nuestra transformación es en nuestra mente. Primero, antes de que podamos llegar a ser como Dios, somos cambiados de adentro hacia afuera, exactamente el mismo principio que Dios usó. Una lección que podemos aprender de la metamorfosis física, podemos aprenderla, verla y aplicarla a nuestro caminar cristiano. El mundo, como dice Pablo, son las cosas exteriores, las cosas físicas. Dios dice que nosotros, como cristianos, no debemos centrarnos en esas cosas que están completamente a nuestro alrededor, que nos rodean, que pueden ocupar nuestra mente, pueden ocupar nuestro tiempo muy rápidamente, cosas en las que no deberíamos pensar o dedicar tiempo. Sí, hermanos, tenemos que hacer cosas físicas, todavía somos personas físicas, somos carne. A medida que nos transformamos, Dios quiere que seamos diferentes al mundo. Él quiere que pensemos en cosas espirituales, y eso requiere tiempo, requiere esfuerzo para aplicarlo. Como mencioné al principio, si su ancla es más fuerte, cuando piensan en eso, mientras más estudiemos, leamos la palabra de Dios, más se transformará su mente y la mía, más pensaremos en las cosas espirituales, centrado en los valores divinos. Vayamos a Efesios 4. Continúen pensando en nuestra mente que necesita cambiar. No es solo un versículo el que habla de que cambiamos de adentro hacia afuera. Capítulo 4 de Efesios, y lo retomaremos en el versículo 20. Efesios capítulo 4, versículo 20, dice, «Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús». Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En última instancia, esa es la meta de Dios para que nosotros, hermanos, seamos transformados de adentro hacia afuera, comenzando con nuestra mente. Dios no dijo, como pensamos y aprendemos en la serie de profecías, en la serie del plan de Dios, ¿cómo vamos a ser como Dios? Pensamos mucho en ello. Antes de que podamos ser como Él, Él dice, lo primero que debes cambiar es la forma en que pensaste desde el principio cuando te llamé en esa fase inicial. Ahora llega la fase más difícil, la transformación en la que el neumático se encuentra con la carretera, por así decirlo. Donde ustedes y yo tenemos nuestro papel con el Espíritu de Dios ayudándonos a desempeñarlo. Aquí es donde el neumático se encuentra con la carretera, por así decirlo, un poco más difícil, donde ustedes y yo empezamos a tener que aplicar nuestra parte. Dice, que es nuestra mente la que necesita cambiar. Segunda de Corintios 4 y versículo 16. De adentro hacia afuera, hermanos, ustedes y yo lo entendemos. Lo han experimentado de muchas maneras, dependiendo de cuánto tiempo hayan sido cristianos, al ver ese cambio en su propia vida. Hablaremos un poco sobre cómo ver nuestro cambio aquí en un momento. Primero, nuevamente, cambiar de adentro hacia afuera. Segunda de Corintios 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Nuevamente podríamos traducir que mientras somos fuertes hermanos, aferrándonos a esa ancla que tenemos de la palabra de Dios, no desmayamos. Cuando tienen que pasar por una transformación, cuando tienen que pasar por un cambio que puede ser dramático en su vida, no lo encontramos, pero, aunque nuestro hombre exterior perece, comienza a fluir un poco en nuestra función, lo que debemos hacer, lo que escuchamos en el bautismo, lo que debemos hacer, vemos perecer al hombre exterior. La carne, lo exterior, lo físico, el pensamiento, está empezando a perecer. Sin embargo, el hombre interior se renueva de día en día. La oruga física y ese cambio ocurren una vez en un par de semanas. Para ustedes y para mí, podemos cambiar a diario. Podemos acudir a Dios y pedirle ayuda para cambiar, que nos ayude a cambiar, pero sucede a diario. Cada día se produce un pequeño cambio en su vida. Quizás no lo estén viendo, pero les puedo garantizar que eso está sucediendo incluso mientras estamos sentados aquí. A medida que Dios renueva su mente al escuchar su palabra, eso sucede. Puede que haya cosas en las que estén pensando que necesitan hacer, en las que necesitan trabajar, que necesitan superar hoy, y luego habrá algo mañana. Y durante toda una vida de ser cristiano, día a día nuestra mente se renueva. Nuestro cuerpo, no tanto. Tendemos a envejecer. El cuerpo se debilita, se llena de dolores, se llena de arrugas, de canas. Me ha cambiado el pelo. Ha estado cambiando muy rápidamente durante la última década. Tenía mucho cabello castaño y cuando me miro al espejo, se me está poniendo gris. Me estoy preocupando antes de tiempo. Yo diría que todavía soy un hombre joven, por así decirlo, joven de corazón, pero luego se dan cuenta de que el cuerpo cambió, pero el hombre interior, esa es una historia diferente. Vayamos al capítulo 3 de Efesios. Solo les doy algunos versículos, hermanos, sobre nuestro cambio interior. Efesios 3, versículo 16. Mientras van allí, Efesios capítulo 3, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, Cristo tenía una gloria. Él conocía la gloria que tenía. Recuerden que Él vino, lo que podríamos expresar como metamorfosis inversa. Él vino con esa gloria, a las riquezas de su gloria, con el objetivo de ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dios nos ha dado el entendimiento de su verdadero espíritu y nos ha dado su espíritu para que ustedes y yo, hermanos, al pasar por ese cambio, podamos ser fortalecidos en el hombre interior, día a día, fortalecidos para que no se vuelvan débiles cuando hay que cambiar. Porque el cambio, decimos que puede ser dramático. Cambiar de oruga a mariposa es dramático. Hermanos, cambiar de la carne a Dios es un proceso dramático. Y Dios dijo, voy a comenzar con tu mente, y solo ese cambio puede ser difícil. Eso puede ser horrible. Muchas veces, cuando luchamos contra ciertas cosas, nos damos cuenta de que esto no es fácil. Pero Él nuevamente nos está dando el aliento que encontramos aquí en las Escrituras. Entonces, hermanos, nuestro papel y responsabilidad es triple. Cuando pensamos en el hombre interior, tenemos un papel que desempeñar. Vayamos al capítulo 10 de 2 de Corintios. Ustedes y yo tenemos, lo físico mientras se dirigen allí, los animales físicos no tienen un papel que desempeñar. Simplemente cuelgan del ancla y se convierten en esa sopa y en toda esa reorganización de las cosas que suceden y salen la polilla o la mariposa. Una vez más, ustedes y yo somos dramáticamente diferentes. Segunda de Corintios capítulo 10 y versículo 5. Nuestro papel, hermanos, derribando argumentos. simplemente retomando el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, el conocimiento que Dios nos está dando, la verdad, el entendimiento que tenemos de todo lo que está en la mente de Dios, todas las doctrinas que entendemos y también nuestra transformación, hermanos, contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. No solo obedecemos al guardar el sábado, no solo guardamos los días santos o pagamos nuestros diezmos. Dios dice que cada pensamiento que viene a su mente tiene que tomar una decisión para llevarlo a cabo, ya sea dejar que se haga realidad, dejarlo crecer o ese pensamiento debe ser tomado, debe ser doblado y quebrado para ser sometido a Dios. Si lo hay, nuevamente, si pensamos en ello, Pablo dijo, retened lo bueno y dejad lo malo. Debemos aprender qué es el mal y qué es el bien y qué dejar ir, pero cada pensamiento que pasa por su mente, ¿cuántos pensamientos tenemos en un día? Miles de pensamientos. Si queremos crecer y llegar a ser como Dios, todo pensamiento debe ser sometido. Hermanos, eso no es fácil. Eso no es fácil de hacer, pero eso es, nuevamente, con la ayuda de Dios, con el Espíritu de Dios y el ancla que ustedes y yo tenemos nos ayudará a obedecerlo en esa área. También nos convertimos en sacrificios vivos en Romanos 12, versículo 1, ya lo leímos, Dios no quiere sacrificio muerto. Nuevamente, la diferencia entre este proceso físico por el que pasan los gusanos y las orugas, simplemente permanecen ahí. Simplemente les pasa a ellos. Ustedes y yo somos sacrificios vivos. Tenemos que morir. Veremos eso ahora y en qué áreas necesitamos morir, pero dice que ustedes y yo, Dios quiere que estemos vivos. Él quiere que disfrutemos nuestra vida, la vida que Él nos ha dado, el proceso de transformación. Estás vivo, pero en sumisión como sacrificio, sacrificio vivo a Dios. Un poco diferente de lo que pasan los gusanos de seda, ¿no es así, hermanos? Pero ahora viene la parte más difícil, el cómo de la transformación de nuestra mente. Vayamos al capítulo 4 de Efesios. Hay dos capítulos en la Biblia. Iré a ellos y ustedes pueden ir y vamos a leerlos, pero pueden usarlos en su estudio bíblico. Hermanos, las cosas en nuestra mente que necesitan cambiar esas listas mientras nos examinamos a sí mismos, podemos hacerlo en cualquier época del año. Hoy es un momento en el que lo hacemos durante los días santos de primavera. Son tiempos en que lo hacemos. Estos dos ejemplos de pasajes de las Escrituras les ayudarán a pensar en ello. ¿Qué necesitamos hacer? Esa parte difícil. Efesios 4, versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente por lo cual, disculpen, comencé a leer el 25, 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estamos pasando por ese proceso de transformación con la ayuda de Dios a través de su espíritu creado. Esas orugas son creadas, son cambiadas. Ustedes y yo fuimos creados para convertirnos en algo completamente diferente en justicia y verdadera santidad. Por lo cual, desechando la mentira. Así que ahora comenzamos a entrar en la sopa, por así decirlo, hermanos, donde ocurre esa transformación en nuestras vidas, donde cada pensamiento que viene a nuestra mente, lo que estoy diciendo la verdad. Ahora, ¿saben por qué hice esa conexión desde el principio? Porque debemos tener al verdadero Cristo, el verdadero Espíritu y Evangelio, claro en nuestra mente, todo lo relacionado con la verdad al leer la palabra de Dios y anclarnos, podemos a través de la lectura, el estudio y el crecimiento del Espíritu de Dios, crecer en su mente, comienzan a discernir. No estoy hablando la verdad aquí. Pablo dice, desechando la mentira. Ese es el viejo hombre. El viejo hombre tiene que morir. El viejo hombre con sus viejas costumbres, a medida que nos renovamos de adentro hacia afuera, ese antiguo camino necesita morir. Se encuentran a veces diciendo mentiras piadosas. Hablad verdad cada uno con su prójimo, con su prójimo. Oh, lo siento, rompí tu cortadora de césped, pero en realidad la estrellé contra una roca, solo una pequeña. Mientras tanto, era esta roca y destrozaste toda la hoja de cortar. No, fue mi hijo. No fui yo. Hermanos, podemos reírnos y bromear sobre esas pequeñas cosas, pero esas son las cosas que necesitamos cambiar porque somos miembros unos de otros, hablándonos unos a otros. Tenemos que crecer juntos. Tenemos que hablarnos unos a otros con la verdad. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, hay ciertos momentos en que podemos estar enojados, pero, a menudo se enoja demasiado rápido, demasiado pronto por algo que es muy pequeño. ¿Se da cuenta de que está luchando contra la ira? Pablo dice que eso es algo que permite en su mente cuando viene, que tiene que someterse a Jesucristo. Ni tampoco deje que se ponga el sol sobre su enojo. Este versículo, hermanos, está diciendo, este versículo 27, ni deis lugar al diablo. Si alguien les dijera, ¿cómo le das lugar al diablo? Y ellos dicen, si te enojas demasiado rápido y no resuelves el problema y tu enojo no fue el tipo correcto de enojo, no el enojo justo, te enojas demasiado rápido, Dios dice, le das lugar al diablo para que entre en tu capullo, por así decirlo, y quita la ira que tienes, esa ira que te detiene de la verdad y le das lugar a él. Incluso en un pensamiento pequeño, no queremos darle un lugar en nuestras vidas. Ahora sabemos que vamos y lo hacemos. A menudo le damos lugar y podemos acudir a Dios y arrepentirnos, pero Pablo dice que es tan importante que ni siquiera quieres darle un milímetro de espacio en tu vida. Y la ira es una forma que podemos darle cabida. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, lo que Dios nos está dando a ustedes y a mí hoy nos está edificando. La palabra que estamos escuchando de su verbo esa nos está edificando. Él no nos está derribando. Él nos está edificando. Para los oyentes, lo que están escuchando hoy los fortalece en el hombre interior. Mientras estén sentados aquí en los servicios de hoy y cuando salgan, serán más fuertes en el hombre interior. Ya están pasando por ese proceso de transformación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y no contristéis al Espíritu Santo, versículo 30, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay mucho en qué pensar en ese pasaje. Pasemos al siguiente, como mencioné, Colosenses. El segundo. Cosas que ustedes pueden escribir, hermanos, mientras yo las leo. Puede que un pensamiento salte a su mente, algo en lo que quieran trabajar o en lo que puedan trabajar, en lo que quieran trabajar. Colosenses 3 y versículo 1. Mi encabezado aquí dice renovado en conocimiento. Entonces, en el versículo 1, los traductores pusieron esto aquí como encabezado. Capítulo 3, versículo 1 dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, en el bautismo, buscad las cosas de arriba, no las cosas físicas. Nuevamente hablamos de lo que Pablo dijo, no os conforméis. No moldeen su vida, su hombre interior, sus pensamientos, lo que quieren llegar a ser en cualquier etapa de su vida hacia el mundo, hacia las cosas físicas, esto dice que no. Piensen en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba. Poner la mira puede significar nuestra mente en las cosas de arriba, las cosas que aman, las cosas que son importantes para nosotros, hermanos. Esa es la obra de Dios. Esa es la verdad. Esos son el uno al otro. Eso es servirse unos a otros. Eso es hacer la obra de Dios. Esas son las cosas que ustedes y yo amamos. Esas son las cosas en las que debemos pensar. No pongan la mira en las cosas que están en la tierra. Estamos en esta tierra. Pasamos tiempo en cosas físicas. que tenemos que lavar la ropa, tenemos que cortar el césped, pero debemos tener tiempo para pensar en que ustedes y yo nos estamos transformando de la carne para llegar a ser como Dios. Porque habéis muerto, y vuestra vida, nuevamente, sacrificios vivos, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios quiere que sigamos vivos, hermanos, pero tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que derribar a este viejo hombre. Tiene que seguir muriendo. Murió en el bautismo y a veces esta cara malvada de las cosas que estamos pasando quiere volver y podemos cortarla de raíz. Podemos aplastarlo. Podemos romperlo. Nuevamente, con la ayuda del Espíritu de Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, versículo 4, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Piensen en esa oruga. Él tuvo que pensar, oh, ahí está la etapa número 3, sigue. Pierna número 6, adiós. Ay, ya no tengo piernas, y estas vienen en la parte de atrás. Esta es un poquito más larga. Me están creciendo alas. Hermanos, podemos bromear al respecto, pero esto es lo que Pablo dice que debe suceder en nuestras vidas como cristianos, diferente del proceso natural que hay sobre la tierra: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora pueden consultar su diccionario y descubrir qué significa. Como suelo decir, la primera vez que leo estas cosas en inglés, tengo que acudir a un diccionario para saber qué son los malos deseos. ¿Qué significa eso? Eso nos ayuda, hermanos, a continuar. Simplemente significa cosas que anhelan. Deseos, lujuria que tienen, eso es malo. Hay buenos deseos que podemos tener. Desear la verdad de Dios, su palabra, después de crecer, incluso querer crecer, tener los frutos del Espíritu de Dios. Esas son las cosas que deseamos, pero necesitan morir. Pasiones desordenadas, malos deseos, concupiscencia, avaricia, idolatría, por lo que se dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Lo primero, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Estamos siguiendo esa imagen. Nos estamos convirtiendo en esa mariposa, por así decirlo. Escuchamos que vamos a tener alas. Entonces, en un momento, habrá un cambio, hermanos, en el que nos veremos muy diferentes de lo que alguna vez pensamos como cristianos y nos volveremos como Dios. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bajemos al versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad de espíritu, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Luego bajan y empiezan a entrar en cosas como, y sobre todas estas cosas vestidos de amor. Esas son las cosas que queremos establecer. Hermanos, mientras pasamos los últimos minutos de este mensaje, quiero hablar de esa parte. El hecho de que a veces no podemos ver. Mencioné que no pueden ver que están cambiando. No pueden entrar en el capullo y ver que está cambiando. A veces nuestro cambio es tan pequeño, tan largo de tiempo, que se preguntan, ¿cómo veo que estoy cambiando? Incluso eso, hermanos, Dios nos lo ha dado. Él nos ha dado formas en su palabra para que ustedes y yo podamos ver en qué estamos cambiando, y debemos encontrar esas pistas. Deberíamos encontrar esas señales. Bajen a, cuando los niños eran pequeños usando una lupa. Pueden entrar en su vida cristiana, y pueden mirar con lupa y ver esos cambios. Pueden ser pequeños, pero cuando los magnifican y ven lo que Dios ha hecho por ustedes a lo largo de los años, marcan la diferencia. Él quiere que veamos eso, y tenemos que ir a buscarlos. Dios provee para nosotros, hermanos, Él provee esas cosas, todo lo que ustedes y yo necesitamos cambiar. Para atravesar nuestro proceso de transformación. A veces nuestras vidas pueden sentirse desconectadas. Están tan ocupados con la vida física que no pueden ver ese cambio y eso puede desanimar a los hermanos. Muchos del pueblo de Dios por el desánimo, por las cosas físicas que pasamos nos desaniman. Piensen en tal vez estén pasando por una situación de salud. El tiempo que dedican a eso puede mantener su mente en lo que están pasando, o si están trabajando con sus hijos, piensen en el cambio que atraviesan, en la adolescencia, cuando crecen, las decisiones que tienen que tomar, no solo para permanecer en el camino de Dios, sino, ¿qué voy a hacer con mi vida? Esos cambios en su vida física pueden romperte. Las personas abandonan la iglesia de Dios, ¿y por qué? Por cambios, pequeños cambios como ese. Imagínese si Dios dijera, ustedes y yo tenemos que pasar de lo físico a lo espiritual en esta vida. Veremos al final del mensaje qué tan rápido será. Pero el cambio puede destruirnos a ustedes y a mí. Si tienen hijos, solo personas que tuvieron un bebé, solo la dificultad dentro, lo que sucede dentro de la casa. El cambio, la agitación de un ser pequeño entrando a la casa. Muchas personas se han perdido, se han desanimado y han abandonado la iglesia de Dios debido a cambios como ese. Una pérdida de trabajo, una pérdida de un ser querido, buscar empleo y no poder encontrarlo durante un largo periodo de tiempo. Esas son cosas físicas, hermanos, que pueden, durante nuestra vida, al pasar por ellas, pueden impedirnos crecer. Incertidumbre, solo gente que se muda, si se mudan de una ciudad o pueblo. Esas son cosas por las que pasamos que pueden desafiar nuestro crecimiento y nuestro carácter. Ese cambio de carácter. Hermanos, Dios nos permite pasar por estas cosas, todas las pruebas y los sufrimientos para que podamos ver, que podamos sentir, que podamos experimentar la vida en la carne, así como Cristo la experimentó. Que podamos discernir lo que está bien y lo que está mal, que podamos aprender a cambiar lo que es incorrecto por lo correcto. Deberíamos ver los efectos de lo que está bien y lo que está mal. Y cuando empiezan a ver los efectos, a eso lo llamamos fruto de Dios. Eso es lo que deberían estar buscando, hermanos. Vayamos a Gálatas. Dios nos está dando a través de su Espíritu obrando en nosotros, Él nos está dando lo que debemos buscar. Ven los efectos en su vida, cambiando el mal, las cosas que vencemos, menospreciando a ese viejo hombre, menospreciándolo. Pero a medida que empiezan a crecer, también ven los efectos, y esos efectos, mientras más los ven, fortalecen su ancla. Empiezan a hacerse más fuerte y retienen con más fuerza el ancla. Gálatas 5 y versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor. Quizás empiecen con menos amor, hermanos, al principio y ahora va creciendo, pensando en el gozo. Mientras leíamos Romanos 12, pueden leer Romanos 12 y ver cuántas veces Pablo habla sobre el gozo. Piensen en las actitudes, todas las actitudes que deberíamos tener en Mateo 5 de las que habló Cristo. Él dice, todas y cada una de las veces, bienaventurado o bendito, feliz, feliz. Hermanos, cuanto más crezcan en felicidad, a medida que pasan por todo lo que tienen que pasar y ven gozo en una situación difícil, entonces podrán ver que hay una señal de que estoy cambiando, que estoy creciendo. ¿Cuánta paz tenemos en nuestras vidas cuando hay confusión, cuando las cosas no salen como queremos? No solo por un día, sino por más, muchos días, meses y meses. No voy a salir de esta prueba, de esta situación, de esta materia en el colegio, de este problema con lo que sea que se esté alargando demasiado. ¿Tienen paz? ¿Tiene usted gran paciencia, paciencia, para las cosas que están sucediendo en nuestras vidas, hermanos, para que ustedes y yo como cristianos crezcamos en estos frutos del Espíritu de Dios? Entonces comenzamos a mostrar ese ejemplo de Cristo, estamos comenzando a mostrar eso no solo a los demás, sino también al mundo, la benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Y aquí, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos o concupiscencias. los han visto en su vida, pero también ven los buenos efectos del Espíritu de Dios en su vida. Hermanos, entonces el resultado final, no tenemos que dedicar mucho tiempo. La tercera parte o fase que mencioné que vamos a cubrir es el resultado final, el verdadero evangelio para nosotros como cristianos. ¿Cuál es el resultado final para esas orugas físicas? Piensen en la mariposa monarca que hace esa transición cada año, y dicen que está en peligro de extinción, pero dicen que hay entre 17.500 y 20.000 especies diferentes solo de mariposas, y continúan encontrando más. Ese hermoso animal, a medida que atraviesa esa fase con éxito, se ancla con éxito, se transforma con éxito y, ¿cuál es su resultado final? La belleza que ustedes y yo vemos todos los años durante la primavera. Para nosotros como cristianos hermanos, pasando nuevamente del lado físico al espiritual, respondemos a esta pregunta de, ¿por qué? ¿Por qué ustedes y yo somos carne? ¿Por qué es tan difícil ir y ver las señales de nuestro propio crecimiento cuando están ahí, cuando podemos ver o no siempre que estamos cambiando? ¿Por qué es tan difícil ver el cambio a veces incluso en otras personas? ¿Por qué tenemos que pasar por estas dificultades? Se preguntan eso a ustedes mismos, las pruebas, las tribulaciones, la incertidumbre. ¿Qué es esto de la carne que necesita ser crucificado? Cristo que se hizo carne, recuerden que escribimos o leímos acerca de que Él se hizo carne. Vayamos a un pasaje final. En 1 Corintios capítulo 15, últimos versículos, hermanos. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 50. Ustedes y yo estamos viendo el resultado final aquí al final del mensaje. Pasamos por el punto de partida, gruñimos en este largo proceso de nuestra transformación y ahora estamos mirando en 1 Corintios 15, versículo 50, dice, pero esto digo hermanos, y digo lo mismo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Los seres humanos, hermanos, tenemos que cambiar. La carne y la sangre no pueden mezclarse con el reino de Dios. Lo físico no puede mezclarse con lo espiritual. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni tampoco la corrupción. Recuerden, Pablo tenía miedo de que la congregación se corrompiera en su mente. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os muestro un misterio. No todos dormiremos. Pero, todos seremos ¿qué? Transformados, en un momento. ¿Recuerdan que mencioné lo rápido que seremos cambiados en nuestra vida? Es ese proceso agotador de empujar al viejo hombre para obedecer a Dios, para hacer sacrificios vivos, pero aquí dice, cuando nos hayamos transformado, nuestro proceso final, nuestra meta final, hermanos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal, esta carne, que ustedes y yo podemos ver sangrar, podemos hacer morir, se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, bajemos al versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, vamos a pasar, estamos ocupados pasando de seres corruptos a incorruptos, de seres de carne a seres espirituales. Así que, hermanos míos amados, y este último versículo es un resumen básicamente de lo que cubrimos, esa primera etapa, la etapa de transformación y nuestra meta final. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, inamovibles, apegados, adheridos a la verdad de Dios, ese fundamento que tenemos, firmes mientras crecemos y pasamos por pruebas y tribulaciones, inamovibles, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si están exhaustos hermanos, y cansados, por así decirlo, piensen en este proceso, en el proceso inicial, en la transformación y, en última instancia, en nuestra meta final. Ciertamente, hermanos, el proceso de metamorfosis sigue siendo un misterio para la ciencia. Pero, cuanto más es la transformación de lo físico a lo espiritual, de la humanidad a la especie divina, un misterio para la mayoría de la gente, y no lo es para ustedes y para mí. Hermanos, todos queremos parecernos a Dios. Como escuchamos, vamos a tener alas, nos pareceremos a Él, pero antes de que podamos parecernos a Él, primero debemos pensar y actuar como Él.